Este mensaje, intitulado El Juicio, fue predicado por el reverendo William Marion Branham el 19 de abril de 1964 en Tampa, Florida. Escuche usted la interpretación al castellano. Deseo leer en Marcos el capítulo 16, principiando con el noveno verso. Es un texto muy glorioso, está relacionado con la resurrección. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado siete demonios. Siguiendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, quienes estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando rumbo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dañarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Oremos. Señor Jesús, lo confesamos mientras nos acercamos al trono del Padre, y en tu nombre nosotros creemos que esto es tu palabra. Creemos que estas son las últimas palabras que salieron de tus labios antes de tu ascensión, y te pedimos que sean una bendición para nuestros corazones en esta tarde por el bien de aquellos que están enfermos. Te damos gracias por haber llamado tantos a tu trono anoche, pues vimos esas grandes líneas de gente compuestas de hombres, mujeres, padres, madres, niños, que venían de sus asientos caminando rumbo a ese cuarto de oración. Te damos gracias por eso, Padre, y ahora oramos para que tú les des a ellos las riquezas de tu reino. Y permite que haya fe entre nosotros en esta tarde para hacer que la palabra de Dios sea una realidad para nosotros. Y tú eres el único quien puede hacer eso, Padre. Por lo tanto, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Ahora, el texto que yo quiero tomar en esta tarde suena un poquito extraño. Y la razón por la cual quiero tomarlo es que ayer en el desayuno conocí a uno de los hombres más amables, y en estos momentos él está sentado detrás de mí. Él es un abogado. Estuvimos hablando acerca del juicio que fue dado a nuestro Señor, y analizándolo fue un juicio escarnecedor que se le dio. Y ciertamente creo yo de que este hombre sería el mejor indicado para pararse aquí y dramatizarlo en los tribunales de hoy, porque le hablé de él desde que le conocí. Y me han dicho que es un maravilloso abogado, así que yo sé que él daría a él un juicio justo, viendo que Jesús nunca recibió el juicio correcto, y él es la palabra. Así que yo he leído su palabra, y vamos a poner la palabra en juicio en esta tarde. La palabra está en juicio. El caso es las promesas de la palabra de Dios contra el mundo. Y el auto de acusación es una violación de promesa. Yo pienso que el abogado acusador siempre representa a la buena suerte. Y yo pienso que esto es correcto, y Satanás es el abogado acusador quien representa en este juicio al mundo. El acusado es Dios. Y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Así que yo quiero hacer a la iglesia, la congregación, jurado y juez a la vez. Ahora, escuchemos el juicio mientras levantamos las cortinas del escenario y vemos en qué lado estamos sentados. Ahora, no se le olvide que lo que estamos viendo aquí como causa de ese juicio es la palabra de Dios en contra del mundo. Y el auto de acusación es una violación de promesa. Esto es que la palabra reclama que Dios hace una promesa que no es verdad. Esto es una violación de promesa. Él no cumple su promesa. Y el abogado acusador, en este caso, es Satanás, el cual representa al mundo. Y el acusado es Dios mismo, y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Ahora, llamamos al jurado en orden. El abogado acusador va a llamar a su primer testigo, al estrado de testigos, para hacerlo jurar. Y él tiene tres testigos en esta tarde que él quiere usar en este juicio. Y estos testigos son el señor incrédulo. El siguiente es el señor escéptico. Y el siguiente que será llamado para testificar será el señor impaciente. Ahora, estos son los testigos en contra del caso que Dios no cumple su palabra, que su palabra no es la verdad. Y nosotros podemos ver, antes de iniciar el juicio, que así también muchos en el mundo tratan de decir que la palabra de Dios no es la verdad. Por ejemplo, esto que acabo de leer, al estar leyendo las notas al pie de las páginas en la Biblia Social, mientras las leía, me recordaba de una historia que me contaron en una ocasión. Yo no creo alguna vez haberla contado, especialmente en estas reuniones. Y era que en una ocasión una mujer tenía un buen hijo joven, el cual quería ser un ministro. Y ella era una mujer pobre, pero ella deseaba que su hijo obtuviera la mejor educación y el mejor entrenamiento que pudiera, lo cual cualquier madre desearía para su hijo si él fuera llamado para tal oficio. Sería pues el mejor entrenamiento que pudiera obtenerse. ¿Por qué? Porque ella lo deseaba para él. Así que lo envió al seminario religioso que ella conocía. Bien, él había estado allí cerca de un año cuando un día su madre se enfermó repentinamente y se puso muy grave, y lo mandaban llamar por teléfono y por telegramas. Su madre vivía sola y debido a esto tenía que llamársele para que regresara a casa, pues ella se enfermó de un fuerte resfriado que culminó en pulmonía doble. Tenía congestión en los pulmones y estaba a punto de morir. Su corazón estaba debilitándose, así que el médico estaba haciendo todo lo que él sabía hacer para salvar la vida de la mujer, pero ella constantemente empeoraba. El médico pues le dio un telegrama al joven diciéndole: estate preparado, ten listas sus reservaciones en el avión, en caso de que tengas que venir a ver a tu madre en cualquier momento, pues se mira que está muy cerca de morir. Y entonces el joven, todo molesto, empacó su ropa y estaba listo para tomar el avión en cualquier momento. Y en esto estaba cuando recibió un telegrama enviado por su madre que decía: hijo, no vengas, ya estoy bien. Así que fue casi un año o 6 meses después, me parece que así fue, cuando él regresó a su casa. Y después de saludar a su madre y haber tenido un compañerismo juntos, él le preguntó: mamá, hay una pregunta que todavía perdura en mi mente, y es que cuando usted estaba enferma, Y dijo él, usted nunca me escribió para decirme los detalles. Usted únicamente me informó que sanó, pero nunca me dijo los detalles de cómo sucedió esto. Ella le contestó, hijo, ¿recuerdas aquí, calle abajo, el lugar en donde estaba aquella tienda vieja? Sí, contestó él. Hay un ponche de gente allí que adora en ese lugarcito. Sí, dijo él. Y ya lo recuerdo, son pentecostales. Ella afirmó, sí, así es. Y continuó diciendo, cuando yo estaba muy enferma, vino a visitarme aquí una amable señora y me dijo, hermana, estábamos en una reunión de oración allá en la iglesia y nos dimos cuenta de que estaba muy enferma y que tenía un hijo en la escuela de seminario estudiando para ser un ministro. Y mientras estábamos orando, el Señor nos reveló de que deberíamos venir a orar por usted. Y yo le contesté, bien, eso sería muy bueno. Ella me preguntó, ¿le molestaría a usted si nuestro pastor viniera y orara? Y yo le dije, ¿por qué? Ciertamente que no, señora, me encantaría. El doctor ya había dicho que eso sería muy bueno, así que el pastor fue allá y leyó esta escritura de Marcos, el capítulo 16, y dijo así, esto es lo que la Biblia dice, así que él puso su mano sobre mí y oró y se fue. Y yo sané, y le dijo a él, oh mamá, exclamó él. Y ella dijo, ¿no es eso maravilloso, hijo? Piénsalo. Oh, exclamó él, mamá, por supuesto que eso nada tuvo que ver con tu sanidad. Y continuó diciendo, tal vez las medicinas que el médico le dio antes no le hicieron efecto en ese momento. Ella le dijo, oh, no, hijo, el médico me había descontinuado la medicina 2 días antes porque no había más que él pudiera hacer. Él únicamente me puso en oxígeno y dijo que no había nada que él pudiera hacer. Y yo constantemente me iba poniendo peor. Oh, mamá, dijo él, no fue eso. Tú ves que esos son gente ignorante. Ellos realmente no entienden. Únicamente leen la Biblia y concluyó que no ves. Ella le contestó, bien, dijo, ¿qué no supone que debemos de creer la Biblia? Oh, seguro, contestó él, seguro, mamá, que debemos de creerla. Pero sabes una cosa, en la escuela le dijo, nosotros aprendimos que eso que él leyó en Marcos 16, del versículo 9 en adelante, no está ni siquiera inspirado. ¡Gloria a Dios!, exclamó ella. Y él reprendióle, dijo, mamá, usted está actuando como esa gente, la misma cosa. ¿Sabes, hijo? Estaba pensando, ¿qué estaba pensando?, dijo él, que si Dios puede sanarme con esa porción de la palabra que no está inspirada, ¿qué no hará con la porción que realmente está inspirada? Pero nosotros creemos que ella está inspirada. Ahora, volvamos a esto. Vamos a permitir que el acusador llame a sus testigos. Al primero, a que pase al estrado de testigos para testificar en contra. La razón por la cual relaté esta historia hace unos momentos fue que al estar leyendo las notas al pie de la página en donde está este texto, recordé, y el señor Scofield dice que algunos de los manuscritos no tienen este texto. Probablemente de aquí es donde esta historia se originó, pero esto es así. Así que el señor incrédulo viene al estrado de testigos y se sienta para testificar en contra de la palabra de Dios como testigo en contra de ella. Él es el primer testigo que toma lugar. Nos damos cuenta que después que él jura, su acusación es esta, de que las promesas de la palabra de Dios no son del todo verdaderas. Ahora, todos estos testigos que el acusador ha traído reclaman ser creyentes. Ellos reclaman ser creyentes y dan una evidencia de ello diciendo, nosotros nunca hubiéramos atendido a tales reuniones si no fuéramos creyentes. Así que ellos dicen que son creyentes. Y la acusación que el señor incrédulo da en contra de la palabra de Dios es de que Marcos 16 no es verdad. No puede ser verdad. Él está dando su testimonio en estos momentos y dice que él había estado enfermo por algún tiempo, y que fue a una reunión del Espíritu Santo, en donde ponían las manos sobre los enfermos y reclamaban que habían sido sanados. Así que él pasó en esta línea de oración, pues había estado muy enfermo por algún tiempo, y estando en ella, oraron por él, este bonche de gente con el Espíritu Santo, dice gente con el Espíritu Santo, que estaban gritando y haciendo alboroto, y reclamando que habían sido sanados. Y el señor incrédulo pasó por esta línea y pusieron las manos sobre él. Y de eso hace más de 2 meses y todavía no hay una señal de sanidad. Así que por esto él dice que esa parte de la palabra de Dios no es verdadera. Así, el acusador termina con su primer testigo y trae el siguiente testigo al estrado. Y el nombre de él es el señor escéptico. Él jura y toma el lugar. Él reclama que él es un creyente. Y dice que él escuchó que en la ciudad había una iglesia en la cual tenían un pastor fiel, dice hombre pío, según decía la congregación. Y este hombre, según su dicho, creía la escritura. Él oró por los enfermos y los ungió con aceite y leyó en la Biblia el capítulo 5, versículo 14 de Santiago, que dice: ¿hay entre ustedes algún enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y que los unjan con aceite y oren por ellos, y la oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Él dijo, pues, que pasó para que se orara por él, siendo un hombre enfermo como era, habiendo sido desahuciado por una fiebre ondulante que él tenía, y el doctor le había dicho que nunca iba a sanar de esa fiebre, que no había manera de hacerlo. Así que él tomó a Dios por su palabra y encontró a este, dice, devoto pastor, de quien toda la congregación tenía toda clase de testimonios de que ellos habían sido sanados y demás. Y este pastor devoto oró por él, ungiéndole con aceite, de acuerdo a la palabra de Dios. Él no dudó la sinceridad de este hombre. Él no dudó la sinceridad de la congregación. Pero el pastor hizo conforme lo que la Biblia dice, lo ungió y oró por él. Y de esto hace más de 6 meses y todavía él no ha mostrado una señal de sanidad. Él pues dio ese testimonio. Y así el segundo testigo abandona su lugar. El acusador llama a su siguiente testigo, el cual es el señor impaciente. Él sube al estrado de testigo y jura para dar testimonio en contra de la palabra de Dios, de que ella no es verdad. Este hombre ocupa su lugar y reclama que él es un creyente y que un día él estaba leyendo en Marcos el capítulo 16, perdón, el capítulo 11 de Marcos, quise decir, principiando con el versículo 22, y testifica que él tenía una Biblia con palabras en rojo, y en esas palabras en rojo fueron las palabras exactas que Jesús mismo dijo, y estas palabras en rojo del capítulo 11 de Marcos es en donde Jesús está hablando, y él hace referencia a tener fe en Dios. De cierto, te digo, si tú dices a esta montaña, ve y tírate en la mar, y no dudas en tu corazón, pero crees lo que tú has dicho, vendrá a suceder. Y puedes tener lo que tú has pedido. Y él ha sido un inválido, dice aquí, por muchos años, desde que él era un jovencito. Él ha estado lisiado de sus pies y ha usado muletas para caminar. Así que él aceptó eso como la palabra infalible de Dios, y él reclama que lo dijo de todo corazón, mientras testifica que creyó al decir, yo caminaré, y aceptó la palabra de Jesucristo, y dijo que él caminaría porque Jesús así lo dijo. Y tú dices a esta montaña, muévete, y cuando tú ores, acéptalo y cree que recibiste lo que pediste, y tú lo recibirás. Él lo pidió, se oró por ello, dijo que él lo recibiría, y de esto hace 5 años, y él todavía está lisiado de sus pies. No ha tenido ninguna mejoría. Ahora, el acusador se levanta después de que sus testigos han dado 3 diferentes citas de la Escritura, las cuales sirven como testigos en las cortes judías. Da pues 3 testigos de escrituras que están escritas en la Biblia de Dios, supuestamente dichas por Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios. Dios hecho carne, morando en un hombre infalible, y el acusador viene ahora a remachar el caso a ustedes. Ahora recuerde que ustedes son el jurado y el juez. Así que el acusador quiere que usted sepa, mientras remacha el caso otra vez, de que estas personas reclaman de que ellos son tan creyentes como el resto de los que reclaman serlo. También el acusador reclama y quiere que usted sepa que Dios no está justificado por poner tales promesas imprudentes en su palabra y dárselas a sus hijos creyentes para que las reclamen, cuando él no las cumple. Y ellos, al reclamarlas, son puestos en una situación de vergüenza y desgracia, pues esas palabras no son verdaderas. El acusador quiere que usted sepa que Dios ha fallado por haberle hecho promesas a estos tres testigos, las cuales han sido seguidas exactamente de acuerdo a la palabra de Dios. El acusador quiere que sepa que Dios ha fallado en traer una manifestación del cumplimiento de su palabra en los tres casos. Él se lo está remachando a usted. Y estos que reclaman ser creyentes, otra vez el acusador quiere perturbarlo, llamándole la atención a algo más, y dice: él, quien es Dios, prometió que todas las cosas eran posibles para aquellos que creen. Él prometió eso. El acusador quiere que usted sepa eso. Ahora, estos dice creyentes han tratado de guardar esa palabra y él falló en cumplirla, por lo tanto, él es acusado por violación de promesas, dicen ellos. De nuevo, el acusador quiere llamar su atención a otra promesa de Dios. Él reclama estar vivo después de su muerte. Jesús reclama estar vivo después de su muerte. Y el acusador quiere que usted sepa que él no ha visto hombre con marcas de clavos en sus manos y cicatrices por todo su cuerpo a los azotes, ni marcas de los clavos en sus pies, ni tampoco él ha visto ninguna corona de espinas sobre la cabeza de ningún hombre. Y con eso todavía él reclama estar vivo después de su muerte. ¿También reclama él en Hebreos 13:8 que él vive? Y esto no es así. Él reclama también en Lucas, el capítulo 17, versículo 30, que en estos días en que estamos viviendo, él mismo se revelaría, y como él se manifestó en aquel entonces, él se manifestará. Él reclama también, el acusador le está dando el caso a usted, ahora bien remachado. Reclama que en Apocalipsis 10, cuando el séptimo ángel principiara a tocar la trompeta, este es el ángel enviado a la iglesia de la Odisea, que está supuesto a tornar a la iglesia a la fe de los padres. Que cuando este ángel empieza a tocar la trompeta, todos los misterios de Dios serían revelados en ese día. Él también reclama que en Malaquías 4, que los santos profetas habían profetizado de que un profeta se levantaría en ese día para hacer esas promesas verdaderas, y no hay nada de esto. También él reclama que cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Ahora, el acusador tiene un caso aquí. Él lo está remachando. Ahora, él lo está presentando de nuevo a usted, como audiencia, a usted quien es juez y jurado. Hemos escuchado su posición. Hemos escuchado a los testigos, hemos escuchado lo que ellos dicen acerca de ello, hemos escuchado lo que el acusador dice de la palabra y lo recalca por dos lados, de que todas las promesas que Dios hizo, no hay ni siquiera una de ellas que él puede ver y decir que son verdaderas. Así que él está tratando de hacer una acusación en contra de Dios por hacer promesas tan imprudentes, porque las promesas que Dios ha hecho son absolutamente imprudentes. Las promesas que él ha hecho para este día son absolutamente imprudentes, y él no las cumple. Ya hemos escuchado su lado, así que ahora pidámosle a los testigos del acusador que tomen asiento, y también al acusador. Y ahora llamaremos al testigo defensor del acusado. Y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Y ahora él viene y toma la defensa por el acusado. Ahora, la primera cosa que él quiere llamar la atención a este jurado, aleluya, es de que el acusador está malinterpretando la palabra a la gente, al igual que lo hizo con Eva en el principio. Recuerde, él se la interpretó a ella.
Dios les dijo lo que deberían de hacer y nunca habría muerte, pesar, nada. Y él vino por otro lado y malinterpretó la palabra. Por lo tanto, cuando el hombre se queda fuera de la palabra de Dios, ¿qué es lo que le sucede? Que Dios no lo defiende. Pero ve usted, Satanás fue el intérprete de la palabra para Eva. Ella no escuchó ni a su esposo ni a Dios, sino que tomó la interpretación de la palabra hecha por el acusador. Y él no tiene el derecho de dar una interpretación, y tampoco tiene el derecho ningún hombre. Dios es su propio intérprete. Él no nos necesita. Él cumple su palabra. Nosotros la creemos. Ahora, él quiere llamarle la atención a usted en esto, de que el mismo intérprete de las primeras palabras de Dios que fueron habladas es el acusador, quien hoy está tratando de traer esta acusación ante esta corte en esta tarde. Y por lo mismo, él está malinterpretando la palabra. Esa es la primera cosa que el testigo defensor quiere decir. Ahora, él quiere traer esto a su atención, de que él fue el intérprete de Eva y que él malinterpretó la palabra. En primer lugar, él quiere darle a usted esa idea de que las promesas son únicamente para los creyentes, no para los creyentes manufacturados, escépticos o para incrédulos. Son únicamente para aquellos que creen. Ahora, él quiere que este jurado, el testigo defensor, el Espíritu Santo, quiere que este jurado comprenda de que estas promesas son únicamente para creyentes. Por lo tanto, la afirmación que él hizo al decir que estos son creyentes es un fraude. Ahora el testigo defensor por sí mismo sabrá si ellos son creyentes o no, porque él es el único que vivifica la promesa. Ahora, ¿cómo va usted a salirse de esta? Tiene un juicio desarrollándose en su clima. ¿Cómo va usted a salirse de esta? El Espíritu Santo debería saberlo, pues es la vida que está en la palabra. Él es el único que vivifica la palabra, al igual que su espíritu vivifica su cuerpo. Y el cuerpo es vivificado por el espíritu. Sin el espíritu, el cuerpo no tiene función. El cuerpo está muerto y la palabra está muerta sin el espíritu. Se necesita el espíritu para traer vida a la palabra, para hacerla vivir. Y él es el vivificador de esa palabra. Y él es el testigo defensor del acusado. Amén. ¿Cómo usted sabe decir esto? Quiero que este jurado entienda esto muy bien, de que él es el vivificador. Él debería saberlo. Él vivifica la palabra. De nuevo, él quiere llamar la atención a este jurado de la palabra de promesa que está en duda. Él nunca asentó ninguna fecha en que ellos sanarían. Él dijo, la oración de fe sanará al enfermo y Dios lo levantará. Él lo dijo de inmediato. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él nunca dijo un día, un mes, un año. Él solo dijo, ellos sanarán. El testigo defensor quiere que usted sepa esto, de que él nunca dijo de que se haría un milagro. Él solamente dijo, ellos sanarán. Interprete la palabra correctamente. Ellos sanarán. Él nunca asentó ninguna fecha. Esto es, si ellos son creyentes, ellos sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No importa si esto sucede hoy mismo, y en una semana, en un mes, un año, 10 años, 20 años, 50 años, ellos sanarán. Él así lo dijo. Esto es, y ellos pueden mantenerse creyendo. Ahora, esto es lo que el testigo defensor expone. Otra cosa, el testigo defensor quiere también llamar la atención a este jurado en esta tarde de que la palabra es una semilla. Y la semilla tiene que caer en tierra fértil para que sea vivificada. La semilla no crecerá en una roca. La semilla tiene que tener algo fértil en que caer. Y la palabra tiene que caer en fe, la cual es lo fértil que trae a la palabra a suceder para estas horas. El testigo defensor podríamos llamar ama, y muchas cosas pudieran haber sido dichas, pero no queremos retenerlos por mucho tiempo. Pues tengo una línea grande de oración. Quiero que ustedes, jurado, escuchen. Ahora, el testigo defensor llamará a su testigo, ¿ven? El testigo defensor tiene el derecho de llamar testigos, porque durante el turno del acusador, él llamó a testigos. Ahora, el testigo defensor va a llamar a un testigo, y el testigo defensor desea presentar a este jurado en esta tarde al profeta Noé. Pase adelante, Noé, y tome lugar. Ahora, yo entiendo que usted tiene un testimonio que le fue dado concerniente a la palabra de Dios. Sí. El testigo quiere decir a este jurado de que él solamente era un hombre común que creía en Dios y que vivía en una edad científica en donde creían que los días de los milagros nunca existieron, nunca habían tenido lluvia. Pero un día él encontró a Dios y Dios le dijo que preparara un arca para la salvación de la gente, y todos los que entraran en esa arca serían salvos. Y el testigo desea decir que solemnemente, con todo su corazón, que él lo creyó, y él salió a predicarlo. Y no solamente salió a predicarlo, sino que sus obras testificaban de su fe, pues él empezó a construir el arca. Y el testigo quiere señalar al señor incrédulo y al señor escéptico y al señor impaciente, diciendo: ellos me perseguían día y noche, diciéndome, ¿cuándo va a llover? Ah, tú dijiste eso hace un año, y no hay formación de nubes allá arriba. Nosotros fuimos a consultar a los científicos, y ellos nos probaron de que no hay formación de nubes allá arriba. Y ellos dijeron que yo estaba loco. Ellos se burlaron de mí y me dijeron que yo era un tonto e ignorante por creer una promesa tan imprudente como esa en contra de la investigación científica. Pero él dijo, yo trabajé en el programa, permanecí firme porque yo sabía que eso era la palabra de Dios y ella no puede fallar. Y así construí el arca. Y después de que terminé el arca, los burladores diariamente daban vueltas alrededor y alrededor del arca mientras yo estaba parado en la puerta predicándoles, y todavía decía, ya han transcurrido 120 años, ¿dónde está tu lluvia? Así que ya ves que tu obra ha sido toda en vano, le decían. Nuestros científicos están correctos y no hay tal cosa como que va a llover. Y tú eres un viejo necio por creer una promesa tan imprudente como esa. Y entonces el día llegó cuando una mañana, al encaminarme hacia la puerta de mi arca, de pronto, sin haber una mano que lo hiciera, la puerta se cerró enfrente de mí y yo quedé sellado dentro de ella. Y dígame, ¿qué está sucediendo? Entonces subí las escaleras que había construido, llegué al último piso y abrí la ventana y podía escucharlos hablar afuera. Ahí estaba el señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente, sentados diciendo, ahora, ¿qué está sucediendo? Se entrampó adentro el mismo. Yo pensé, de seguro, lloverá. Y el día que quedé encerrado fue el 27, es decir, el 17 de mayo. La puerta se cerró enfrente de mi cara. Yo reuní a mi familia y les dije, prepárense, pues lloverá dentro de unos momentos. Y todo el día, el señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente le dieron vueltas y vueltas a mi arco, criticándome, diciendo toda clase de maldades de mí. Pero yo les dije a mi congregación, manténgase quietos, Dios hizo la promesa. Al segundo día, el sol salió brillante, nada de lluvia, no truenos y no relámpagos. El tercer día lo mismo, el cuarto, el quinto, el sexto, Pero en la mañana del día 24 de mayo, 120 años después, borbollones de agua cayeron del cielo y toda la unción del Señor escéptico, del Señor incrédulo y del Señor impaciente pereció afuera. El testigo defensor dijo, puede abandonar su lugar. No, y quiero llamar a otro testigo. Tú aquí, señor Abraham. Quiero que usted testifique. El señor Abraham sube y dice, yo estaba trabajando en mi granja en las afueras de Ur, en la tierra de los caldeos. Yo me había casado con mi media hermana, su nombre era Sarai, y mi nombre era Abraham. Y conocí a Dios, y Dios me dijo que yo iba a tener un hijo con Sara. Y Sara, en ese tiempo, tenía 65 años de edad. Y yo tenía 75 años de edad. Y Dios me dijo que tendría un hijo con Sara, y a través de ese niño, todo el mundo sería bendecido. Y yo sería el padre de las naciones. Rápidamente retorné por causa del gozo que estaba en mi corazón. Yo siempre había amado a los niños y pensaba que nunca podía tener uno. Pero cuando Dios me dijo que iba a tener uno, yo le creí. Fui con el médico para hacer los arreglos y él me corrió de su oficina. El señor incrédulo estaba sentado allí cuando esto ocurrió. Salí a la calle y las autoridades querían arrestarme con el cargo de enajenación mental. Y así, mientras los años pasaron, el señor impaciente me atormentaba día y noche. El primer mes le dije a mi esposa Sara, a quien le había pasado su menopausia muchos años atrás. Es decir, su costumbre se le había suspendido, como le sucede a toda mujer a determinada edad. Y le dije a Sara, amorcito, ¿tenemos ya los zapatos y la tela y los alfileres? ¿Tenemos todo listo? Sí, todo está listo. Va a suceder, usted espere. Y al final de los 28 días, le pregunté, ¿cómo te sientes, amorcito? Ella contestó, no ha habido ningún cambio, Abraham. Bien, le dije yo, bendito sea Dios, Sara, no lo dudes. Dios lo dijo y lo vamos a tener de todas maneras. Esto continuó así a través de los años. Y año tras año que transcurría, el señor escéptico, el señor incrédulo y todos ellos se burlaban de mí, pero 25 años después, el niño nació cuando yo era un anciano de 100 años. Dios no me dijo que tendría el niño al siguiente día. Él dijo que yo lo tendría. Y a mí no me importó cuánto tiempo iba a transcurrir, pues Dios lo prometió. Yo esperé 25 años. Ellos pensaron que yo iba a envejecerme y que iba a morir. Pero yo les dije, yo no puedo morir porque la promesa es para mí. Dios así lo dijo. ¿Y cuántas veces vino el señor mofador, el señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente, constantemente ungido, diciéndome, Abraham, ¿cuántos niños tienes hoy, padre de naciones? Pero yo me mantuve firme porque nunca tambaleé por la incredulidad a la palabra de Dios. Yo sabía que Dios era capaz de cumplir cada palabra que Él había prometido. Yo no consideré mi propio cuerpo aún ya mortecino y la muerte de la matriz de Sara, pero yo creí en Dios. Ellos me decían, bien, yo pensé que hace 25 años tú decías que ibas a tener un hijo. Sí, yo le dije hace 25 años, pero el señor impaciente me dijo, bien, 25 años han transcurrido y mírate cómo estás hoy. Y tus barbas que te llegan casi hasta tus rodillas, mírate, eres un anciano. Pero yo le hice saber de que Dios nunca me dijo cuándo iba a tener ese hijo. Él solo me dijo, tú lo vas a tener de Sara. Y eso quedó establecido. Yo permanecí firme. Ahora, la palabra nunca dijo cuándo, sino que dijo que lo haría. Llamemos a otro testigo rápidamente, pues no tenemos mucho tiempo. Podemos llamar a centenares de ellos. Llamemos a otro testigo, a Moisés, para que testifique. Él dijo, yo fui entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Yo era un profesor de lo más prominente. Pero un día, en la parte de atrás del desierto, después de que yo tenía 80 años de edad, conocí a Dios. Él estaba en forma de una señal. Estaba él en una llama de fuego, en una zarza. Y me dijo que él había escuchado el clamor de su pueblo y que se había acordado de su promesa de liberación para ellos. Y me dijo así, yo te envío a ti. Y yo le contesté, Señor, ¿quién soy yo? Yo no puedo hablar bien. Yo no soy un teólogo. Yo no puedo ir. Él me dijo, tú serás. Te serán dadas dos señales. Una de ellas estará en tu mano y la otra estará en una vara. Y si ellos no escuchan las voces de esas dos señales, entonces vierte agua en la tierra y se convertirá en sangre. Y esto termina todo. Cuando recibí la señal que Dios me dio y fui ante Faraón, el pastor Faraón, él trató de hacer que mi don se mirara insignificante. Y dijo así, hasta el adivino o egipcio más insignificante puede hacer esto. Hasta el mago más insignificante puede hacer estos trucos. Y él trajo gentes como Janes y Jambres, que en verdad imitaron todo lo que yo hice. Pero eso no me detuvo, porque la voz que me había enviado era una voz escritural. Y me quedé con ella. Fue la palabra de Dios. Esto era una señal escritural y una voz escritural. Porque yo he recordado mi promesa y la hora está a la mano. Ellos no habían tenido profetas en Israel por cientos de años, por 440 años. Ellos no habían tenido profetas en Israel. Pero él dijo, yo te envío a ti para que seas un profeta. Y él fue. Y él me dijo esto como una señal de que regresaría y traería a los hijos de Israel a esta montaña. Me tomó mucho tiempo, pero lo hice. Permanecí verdadero a la palabra, y aun cuando Jambres y esos impersonificadores carnales que trataron de imitarlo, yo sabía que no importaba cuánto ellos lo imitaran, no podían dar. ¿Sabía usted que eso se va a repetir en los últimos días? Jesús así lo dice, la Biblia lo dice, que así como Jambres resistió a Moisés, así lo harán estos hombres en los últimos días, impersonificadores, tratando de imitar, de copiar. Y aun cuando Jambres y esos impersonificadores carnales que trataron de imitarlo, yo sabía que no importaba cuánto ellos lo imitaran, no podrían dar. ¿Sabe usted que eso se va a repetir en los últimos días? Jesús así lo dice, la Biblia lo dice. Y así como Jambres resistió a Moisés, así lo harán estos hombres en los últimos días. Impersonificadores tratando de imitar, de copiar. Pero Moisés dijo, yo permanecí sereno porque sabía que la voz era una voz escritural. A pesar de que había dos de ellos contra él. Pero él fue allá e hizo lo que él le había encomendado. Probó que era verdad y regresó a la montaña que Dios le había dicho. Puede sentarse, Moisés. Llamemos a otro testigo rápidamente. Llamemos a Josué. Josué dijo, cuando nosotros estábamos cerca de la tierra prometida, llegamos a Cades Barnea. Y Moisés, el siervo de Dios, fue y tomó uno de cada tribu, uno de cada denominación. Y les dijo, vayan y espíen la tierra. Y nosotros dos fuimos con ellos y trajimos la evidencia de que la tierra era buena. Ellos tenían la evidencia de ello. Ellos eran verdaderos pentecostales. Así que ellos regresaron con la evidencia de que la tierra era buena. Pero cuando vino el momento de poseer toda la tierra, ellos dijeron, no podemos hacerlo, no podemos hacerlo, no somos capaces. Y el pueblo estaba deshecho, no sabía qué hacer, no sabía a cuál organización ir. Y yo permanecía diciéndoles, recuerden, es una promesa de Dios. Dios dijo, yo les he dado esta tierra, y lo que Dios promete, Él lo cumplirá. ¿Lo voy a quitar al pueblo? Pero al siguiente día decían, la vamos a poseer, y al siguiente día la vamos a poseer. Pasaron 40 años, pero tomamos la tierra. Un testigo más, rápidamente. ¿Puedo llamar a Isaías, al estado de testigos? Isaías, ¿podría testificar para el testigo defensor y darnos una defensa para los defensores del demandado? Lo haré. Yo era un profeta vindicado. Cuando yo profeticé, yo no sabía lo que estaba diciendo, pero Dios hizo que sucediera lo que yo dije. Todos empezaron a creerlo, toda la iglesia, ellos empezaron a creerlo. Y un día, una cosa extraña sucedió. El Señor Dios me dijo, Israel estaba buscando señales y yo quiero que ellos hagan eso, pero yo les voy a dar una super señal. Y esta va a ser para una super edad, cuando ellos tengan supermercados y super aviones y todo super. Y yo voy a darles a ellos una super señal. Una virgen concebirá. Y yo, siendo un profeta vindicado, al decir eso, cada virgencita tuvo listos los zapatitos y todo lo demás, pues ella iba a tener un hijo. Sí, señor, ella era la que Jehová había llamado. Toda clase de cosas pasaron, sí, señor. Y bien, decían, nosotros estamos esperando que ella, nuestra hija, conciba. Unos pensaron así. Cada doncella estaba esperando en eso. Los años pasaron, algunos de ellos se rascaron sus cabezas y dijeron, ese viejo profeta falso, pero esto se cumplió 800 años después. Él no dijo cuándo ella concibiría. Él dijo que concibiría. 800 años después, una virgen concibió. Ahora, como último testigo, si ustedes me perdonan, ¿podría ser yo el último testigo? Esto no está en la Biblia. Esto es de estos momentos. Déjenme ser el siguiente testigo solo por unos cuantos minutos antes de que iniciemos la línea de oración. Y escuchen cuidadosamente. Yo desearía dar testimonio para él. Yo desearía ser llamado al estrado de testigos y levantar mi mano para decir la verdad, nada más que la verdad. Me gustaría decir de cómo yo llegué a ser un cristiano. Mi padre y mi madre, abuelo y abuela, por ambos lados fueron pecadores. Y mi naturaleza era de una cizaña, pero iba a ser un grano de trigo. Pero una mañana, en una cabaña allá en Kentucky, como mi madre y la partera lo cuentan, en el mes de abril, el día 6 a las 5 de la mañana, en el año de 1909, cuando el Señor Dios me trajo a la tierra, había una luz que permanecía inmóvil por fuera de una pequeña ventana, y cuando ellos abrieron la ventanita para saber si la criatura que acababa de nacer era hombrecito o mujercita, la luz entró al cuarto en remolino. Mi madre estaba acostada en una cama improvisada. La gente de la montaña no sabía qué pensar acerca de esto. Yo estaba muy pequeño para saber lo que estaba sucediendo. Y siendo un niño, como de 8 años de edad, 7 u 8 años de edad, yo estaba acarreando agua a una destilería clandestina que mi padre tenía. Y en una tarde calurosa de septiembre, estando sentado llorando porque no podía ir a pescar al lago con mis amigos, pues tenía que acarrear agua, escuché como un remolino que estaba como a la mitad del árbol. Todo estaba quieto por donde quiera, pues para septiembre en Indiana todo está muy quieto, muriendo, silencioso. Y de ese remolino en el árbol salió una voz que me dijo, nunca fumes, tomes, ni contamines tu cuerpo. Estoy refiriéndose a salir con mujeres, ni nada como eso, porque hay una obra que tú eras cuando seas mayor de edad. Y mi madre llamó al doctor, pues pensó que yo estaba muy nervioso. Y una semana después de eso, vi el puente municipal, estando yo en trance, como yo llamaba las visiones, vi el puente municipal que cruza el río Ohio, vi que 16 hombres perdieron sus vidas al caerse de él. 22 años después de ese día, el puente municipal cruzaba en el mismo lugar del río Ohio, y 16 hombres perdieron sus vidas en él. En el pueblo de Green Mill, una noche, no sabiendo lo que todo esto era, después vine a ser un ministro al servicio del Señor. Mis pastores me habían dicho que eso era del diablo, porque les había dicho que podían ver cosas, y yo, siendo un cristiano, no quería nada que ver con el diablo, nada en absoluto. Así que fui a orar y le dije, Señor, yo no puedo continuar toda la vida de esta manera. Y sentado allá en un lugarcito, allá muy adentro, en el campo de pesca, estaba orando. Y una noche allí, como cuando el Señor me habló del lago, y como lo hizo con Moisés, entró allí, en ese lugarcito donde Chris Mill, un hombre, y me dijo que no tratara de pedir que esto se quitara de mí, porque era un don enviado de Dios que tenía que ser llevado a las gentes de todo el mundo. Y me hizo saber por las escrituras de que el tiempo estaba a la mano, cuando todas estas cosas que han sido prometidas de acuerdo a la Biblia deberían de ser cumplidas. Yo me regresé y le dije a mi pastor, fui y le conté esto, y él me respondió, Billy, ¿qué comiste? ¿Soñaste? Pues una pesadilla. Pero para mí fue Malaquías 4. Él me preguntó, ¿cómo lo vas a hacer? Fue Lucas 17:30, también Apocalipsis 10. Fueron también todas estas escrituras que han sido prometidas para los últimos días. Yo no las vi manifestadas en ese momento. La gente se preguntaba, ¿cuándo va a suceder esto? Pero yo me mantuve creyendo en eso. Y un día allá en el río estaba bautizando a 500 personas en esas aguas, cuando de pronto esa misma luz que entró al cuarto siendo yo un recién nacido me apareció. Yo les había dicho a la gente que ellos seguían viendo esa luz. Ellos decían que estaba soñando y que eso era como una obsesión mental que yo tenía. Pero un día, ante un poco de más de 5,000 personas, a las 12 en punto de la tarde, en el año de 1933, de los cielos descendió una nube de la cual procedían estas palabras. Así como Juan el Bautista fue comisionado para preceder la primera venida de Cristo, tu ministerio precederá la segunda venida de Cristo. Miles y miles de gentes lo escucharon. Los reporteros dieron testimonio de esto. Yo quiero decir y deseo llamar la atención en esto a ese acusador ciego que está buscando por un hombre que tenga las huellas de las espinas y de los clavos y todo lo demás. Él no dice eso. Él no da tal promesa como esa. Nosotros leemos en Lucas el capítulo 17 y el versículo 30, como Jesús hablando, dice que así como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre sea revelado, cuando Él sea revelado. Yo quiero llamar su atención a eso solo por unos cuantos minutos, si ustedes me soportan unos cuantos minutos más. Sea muy reverente, solo por unos cuantos minutos. Fíjese, Jesús aquí lleva tres nombres. El Hijo del Hombre, el Hijo de David y el Hijo de Dios. Él llevó tres nombres. Todos ellos son la misma persona, pero con tres nombres, al igual que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos ellos son el mismo Dios. Son tres atributos, al igual que yo. Mi esposa me llama esposo. Mis hijos no tienen ninguna relación conmigo por el nombre de esposo, pero yo soy el papá de ellos. Mi nietecito sentado allá no tiene ninguna relación conmigo por el nombre de papá, ni tampoco por el nombre de esposo. Él es mi nieto. Y todos estos nombres son la misma persona. Y si nos fijamos que cuando Jesús vino y trató de revelarse Él mismo como Hijo del Hombre, no se pierda esto. Cuando Él mismo se reveló y se hizo llamar constantemente el Hijo del Hombre, Israel estaba ciego. Ellos no sabían nada acerca de lo que el Hijo del Hombre significaba, pero eso, por eso ellos le llamaban Hijo de David, como cuando Bartimeo el ciego le llamó al salir a encontrarlo y fue reconocido por él. David significa rey. Recuerde, Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios, el cual fue el Señor. Este judío obtuvo lo que él le pidió porque él lo abordó en el nombre del Hijo de David, el rey. Él no era salvador para él, sino que era rey para él. Pero si la mujer griega, la sirofenicia, lo hubiera abordado a él en el nombre del Hijo de David, él nunca ni siquiera hubiera levantado su cabeza. Ella no tenía ningún derecho a él en el nombre del Hijo de David. Él no era el Hijo de David para esa mujer sirofenicia. Pero cuando ella dijo Señor, entonces él volvió. Él era el Señor. ¿Ve? Señor. Él era Señor, no el Hijo de David para ella. Ahora, ¿por qué no fue el reconocido como Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre era la revelación espiritual de profeta. Hijo del Hombre significa profeta. Ahora, si ustedes abren sus Biblias en Ezequiel, el segundo capítulo, principiando en el primer versículo, usted notará que Ezequiel era el profeta, la palabra de Dios para ese día. Y Jehová mismo lo llamó a él Hijo de Hombre. Jehová le llamó hombre, el Hijo del Hombre, así como Jesús se reveló a sí mismo como Hijo de Hombre. ¿Quién era él? La palabra prometida de esa hora siendo manifestada. El mismo Dios. El Dios del tiempo de Ezequiel, el Dios del tiempo de Jesús, el Hijo del Hombre. Él no era en ese momento, él era el Hijo del Hombre porque él tenía que venir a revelarse a Israel como un profeta, pero ellos lo rechazaron. Y la profecía era que ellos deberían de recibirlo en el nombre del Hijo del Hombre, es decir, un profeta, porque eso era de acuerdo a la palabra. En Deuteronomio 18:15 dice así: el Señor tu Dios levantará un profeta al igual que yo. Y cuando él vino, él mismo se identificó en su ministerio como un hombre. no como el Hijo de Dios, pero como el Hijo del Hombre. Dios es un espíritu. Y Él mismo se reveló como Hijo de Hombre, lo cual Él reclamaba que era, pero ellos estaban ciegos y no pudieron verlo. Pero a los gentiles, Él mismo se revela hoy como el Hijo de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Ahora, Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma. Y yo quiero que este acusador ciego vea esto. Él es un intérprete ciego de la palabra. Siempre lo ha sido. Él toma sus ideas organizacionales de esto y sabe tanto de ello como un burro queriendo tocar la flauta. Él lo hace para engañar, porque él es un engañador desde el principio. Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre se ha revelado. En los días de Sodoma fue el Hijo, el cual era Dios, revelado en cuerpo humano, el cual fue aquel que en una ocasión fue llamado Melquisedec, el Padre. Este Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni principio de días, ni término de días. Por siempre, Él era, Él permanece el mismo. Jesús tuvo padre y madre. Pero este hombre no tuvo ni padre ni madre. Y Él apareció a Abraham en la forma de Hijo de Hombre. Él, Elohim, Jehová. La iglesia ahora lo ha tenido a través de las edades de las iglesias en el bautismo del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo aquí, para hacer Malaquías 4 y el resto de esas escrituras reales para ustedes, ¿ve? Que en los últimos días, antes de su venida, la condición del mundo sería como la de Sodoma, y el Hijo del Hombre, el mismo, se revelaría como el Hijo del Hombre, al igual que lo hizo en los días de Sodoma. Acusador ciego, ¿qué no puedes ver esto? Sus palabras son verdaderas, no cicatrices de clavos y marcas de las espinas. Y esas otras cosas, es el Hijo de Dios personificado en su iglesia. Como el Hijo del Hombre, Él tiene que cumplir Malaquías 4 y el resto de las escrituras. Yo llamo la atención del jurado. Que se sigue muy bien en esto del Hijo del Hombre, ya que son también tres atributos, así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con el mismo Dios, son tres atributos diferentes del mismo Dios. Ahora, este Hijo de David, el Hijo del Hombre, se reveló pues como un profeta, el Hijo de David como rey, y ahora el Hijo de Dios en las edades de la iglesia. Dios no es hombre, Dios es espíritu, y el Hijo del Espíritu es el Espíritu Santo, que está revelando la edad de la iglesia. Pero aquí promete que en los últimos días el Hijo del Hombre se revelaría. Acusador ciego, ¿entendiste esto? Y quiero que sepas, acusador ciego, que nosotros lo vemos, lo creemos, y estas palabras han sido cumplidas ante nosotros, y sabemos que ellas son la verdad. Para los judíos, Él fue el Hijo de David. Para los griegos, Él fue Señor. Para nosotros, gentiles, Él es Señor. Y hoy, en los últimos días, Él retornaría otra vez como Hijo del Hombre. Porque Malaquías nos lo prometió, de que habría un profeta que se levantaría en los últimos días, que retornaría los corazones de los hijos, otra vez apartarlos de las organizaciones, otra vez a la palabra original, a la fe de los padres, al Pentecostés original. Y cuando Él lo hiciera, la promesa de San Juan 14:12, las obras que Él hizo serían hechas otra vez. Apocalipsis 10 prometió revelar todo el misterio. ¿Cómo va usted a revelar los misterios? ¿Viendo lo que a Lutero le faltó? ¿Viendo lo que a Wesley le faltó? ¿Viendo lo que a Pentecostés le faltó? Y revelaría los secretos del corazón para confirmarlo como el mismo Dios a través de cada edad. Lo cual no es nada más que la palabra de Dios siendo hecha manifiesta otra vez en el Hijo del Hombre. Nosotros no buscamos cicatrices. Nosotros buscamos la palabra hecha manifiesta. Fíjese, Dios prometió estas cosas y las está cumpliendo como Él las dijo. Podría decir más, pero dejaremos el tema, pues está siendo tarde. Señor acusador, quiero que sepas que yo podría llamar miles de testigos aquí en esta tarde. Quiero que sepas que las cosas que dijo que iba a hacer, nosotros somos testigos de que Él cumple su palabra. Hay una reunión genuina del Espíritu Santo. Hay un poder genuino de Dios. Y hay una promesa genuina que los enfermos sanarán cuando se les ponga las manos sobre ellos. Quiero que sepas esto. Quiero que sepas que Él dijo como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Yo soy un extraño y únicamente estoy dando un testimonio de lo que la Biblia dice que es la verdad. Si usted se fija, el ángel del Señor, que vino en la forma de un hombre, tenía su espalda vuelta hacia la tienda. Y Él le dijo a Abraham lo que Sara estaba pensando. Jesús dijo que esto se repetiría. Ahora, si yo he dicho la verdad, deje que Dios confirme lo que es la verdad. Deje que Él lo revele. Entonces ya no será un secreto, porque lo sabremos. Dejaré este jurado en esta tarde con un veredicto para que usted lo reconstruya en su mente. Deje que el Dios que hizo la promesa, no allá en aquellos días fueron vindicados. Deje que el Dios que hizo la promesa lo vindique hoy día, porque no cambia. Algunos de ustedes que están pensando en sus corazones, oren a Dios por sus enfermedades o sus aflicciones y ver si Dios no revela los secretos del corazón. Yo los reto a ustedes que lo hagan de un lado al otro de la audiencia. Ahora, ¿cree usted que me atrevería a hacer una cosa como esta si no estuviera parado exactamente en lo que la Escritura dice? Yo quiero que este jurado vea que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de que Él cumple su promesa. Y Él prometió de que Jesucristo se revelaría en los últimos días como el Hijo del Hombre. Un caballero sentado aquí está sufriendo de hemorroides. Yo nunca le he visto en mi vida. ¿Y eso es verdad? Levante su mano. ¿Cree usted que yo estoy dando un testimonio de la palabra de Dios? La dama sentada enseguida de usted es su esposa. Ella está enferma también. Tiene un quiste en su cabeza. ¿Y eso es verdad? Levante su mano. ¿Cree usted que yo estoy diciendo quién es usted? Y Él es todavía la palabra conoce los secretos del corazón. Ustedes son el Señor y la señora Hans. Si eso es la verdad, levante sus manos. ¿Por qué no lo creen? Aquí está sentado un caballero con su rostro inclinado, llorando. Orando por él y también por su esposa. Ella no se encuentra aquí. Ella no está con usted en esta tarde. Ella está enferma. ¿Cree usted que Dios me podría decir cuál es el problema de ella? Aún sin ella estar aquí, ¿lo cree usted? ¿Lo cree? Yo soy un extraño para usted. ¿Es esto verdad? Su esposa tiene una enfermedad de sus órganos femeninos. ¿Esto es verdad? Levante su mano alto para que podamos verla. Si su nombre es el Señor Smith, ¿cree usted que Dios lo sanará? Si así lo cree, mueva su mano para arriba y para abajo de esta manera. Yo lo reto a usted a que crea que Jesucristo se revela en la forma del Hijo del Hombre. Y para ustedes quienes creen, es el poder de Dios quien conoce cada pensamiento. Aquí está una mujer mirándome. Ella sufre de alta presión sanguínea. ¿Cree usted que Dios podría decir quién es usted? A usted le llaman Daisy. Si usted, esto es verdad, levante su mano, crea ahora con todo su corazón que Jesucristo lo hará, le dará su deseo. ¿Ve usted? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo cree usted? Hay un hombre sentado aquí atrás mirándome. Él tiene una carga en su corazón. Y es por su hijo, quien tiene diabetes. ¿Cree usted? La dama que está sentada enseguida de usted y que empezó a llorar es su esposa. Ella tiene una carga en su corazón y es por su hermana. Su hermana tiene problema con su corazón, una complicación. Ustedes son el señor y la señora Ziegler. Si esto es la verdad, mueva su mano de arriba para abajo de esta manera Si yo soy totalmente extraño para usted, póngase de pie, levántese, si yo soy un extraño. Y si no le conoce usted, es esto el cumplimiento de la palabra de Dios. En los últimos días, acusador, quiero que sepas que la palabra de Dios es verdadera. Dios me dijo esto hace 33 años. Yo he esperado todo este tiempo, pero hoy se está cumpliendo aquí, en esta tarde. Dios cumple su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios le bendiga. Vaya y tome el cumplimiento de su deseo que pidió hoy. Su mente es el jurado. El jurado tiene que decidir. Y de la manera que usted actúe, desde hoy en adelante, pronunciará o mostrará a la gente cuál es su veredicto. ¿Él es culpable o él no es culpable? ¿Cree usted que él no es culpable? ¿Que él cumple su palabra? Somos nosotros quien tiene el... Estuvimos escuchando al Señor impaciente, al Señor incrédulo y al Señor escéptico. Pero ahora, ¿creerá usted que Dios cumple su palabra? Su mente es el jurado. Y de la manera que usted actúe de aquí en adelante, probará a la gente cuál es su veredicto. ¿Lo ve usted? Entonces inclinamos nuestros rostros. Yo les he dicho la verdad. Si tuviéramos tiempo para quedarnos más, no habría una sola escritura en la Biblia que no testificaría la misma cosa. Yo he sido honesto. Usted sabe, algunas veces ser honesto no es una tarea fácil, pero mientras Dios permanezca en el asunto, no fue fácil para Lutero, para Wesley, ni para el resto de ellos. No es fácil para usted o cualquiera que tome una decisión, pero en esta tarde usted tiene que hacer una decisión. Él nunca dijo, él dijo, ellos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Usted lo cree? Entonces no me interesa si esto sucede aquí, en este momento, o si sucede la próxima semana, o si sucede dentro de 20 años. Si usted lo cree absolutamente, tiene que suceder. Tengo entendido que hay un doctor sentado aquí en la audiencia. Yo deseo darle las gracias a él. Él estuvo en el hospital temprano en esta mañana para ver a su paciente que está destinada a morir. Es lo que ellos piensan. Ella está completamente llena de cáncer. Y esta mujercita me dijo, mi doctor cirujano está aquí en su reunión. Y él me dijo que está de acuerdo con lo que usted dice. Y no solamente eso, hermano Branham, sino que quiero que sepa que él está orando juntamente con usted por mí. Si yo necesitara cualquier clase de atención médica, yo desearía que él me la diera, un hombre que puede confiar en Dios. De esa manera, si los hay en todos los caminos de la vida, en todas las profesiones, recordemos que el veredicto es usted hoy. Señor Jesús, he tratado de explicar la paz, tu palabra, tú has testificado de que ella es la verdad. De tus testigos, hubiéramos podido llamar centenares de ellos, pero no hemos tenido tiempo. Puestos aquí, hay pañuelos también que son para el enfermo y para el afligido. En este lugar en donde el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús está vivo, lo conocemos a él por su vida, la vida que él vivió, las cosas que él hizo. Y oramos, Dios, mientras ponemos las manos sobre estos pañuelos para que a quien quiera que ellos toquen sean sanados. Yo ofrezco mi oración con fe, uniéndome con este bonche de creyentes. Por aquellos quienes no les fue posible estar aquí, permite que ellos disfruten de las grandezas de Dios. Tal vez están enfermos y por eso no pudieron venir. Pudiera ser un padre y anciano sentado en esta tarde en su cuarto, golpeando nerviosamente el piso con su bastoncito blanco, esperando que le traigan de regreso su pañuelo. Ese niño encamado allá en el hospital, quemándose por causa de su fiebre, y alguien que está esperando para llevarle el pañuelo. Permite que el poder de Dios Todopoderoso vaya a ellos, los unga con la misma unción que ha estado en esta reunión, en esta tarde, y permite que sane, Señor. Ofrecemos esta oración en favor de ellos, porque no estaban presentes, pero tú eres omnipresente. Tú estés allá para confirmar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Ahora permite que el verdadero Espíritu Santo, no emoción, no algo como media esperanza, pero un veredicto genuino sea pasado para este caso aquí, en lo que yo le he llamado en esta tarde el jurado. Permite que cada uno de ellos, mientras pasan por la plataforma para tomar su tarjeta de oración, den el mismo testimonio. Permite que sean ministrados de acuerdo al capítulo 16 de San Marcos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como tu siervo elegido, me paro aquí ti y ponemos nuestras manos sobre ellos, Señor, y permite que esto lo establezca para siempre. Permite que ellos salgan de aquí felices, como si nunca ellos hubieran tenido ningún problema, porque están seguros, al igual que Abraham lo estaba, de que Dios es capaz de manifestar las promesas que él hizo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tienen su veredicto, levanten sus manos y digan: yo tengo mi veredicto muy bien jurado. Usted será ministrado de acuerdo a la santa palabra de Dios, que dice: estas señales seguirán a aquellos que creen. Yo no voy a dejarlos ustedes sentados aquí pensando de que por el solo hecho de tener ese don hace esto a alguien más grande que cualquier otro. Usted tiene aquí pastores santos, ellos están aquí, y vamos a pedirles que se paren conmigo en la plataforma. Ellos pondrán sus manos al igual que yo lo hago. Ellos nos permitieron venir aquí y ellos están aquí como testigos de Dios. Ellos están testificando de la verdad. Ahora ya no podemos decir: el hermano Branham puso sus manos sobre nosotros, porque mis manos no son mejores que las de alguien más. Es su fe en el veredicto que usted pasó de la palabra de Dios. Dios cumple, si Dios puede cumplir esa parte de la palabra y probársela a usted, entonces usted ya está sano, porque por sus heridas fuimos nosotros curados. Ahora quiero que todos los que están en la sección de este lado, que tengan tarjeta de oración, se paren de este lado junto a la pared. Ahora todos los que están aquí en esta sección y que tengan tarjeta de oración, se paren en el medio de los pasillos con su espalda hacia aquel lado. Y todos los que están aquí en esta sección y que tengan tarjeta de oración, ahora aquí en esta sección, volteense al lado opuesto y váyanse por aquí, volteense al lado opuesto, porque quiero una línea directa. Todos los que están en esa sección, salgan por aquí dando su espalda para aquel lado, y todos los que están aquí arriba en esa sección y que tengan tarjetas de oración, salgan por ese lado dando su espalda para aquel lado, y así la línea de oración estará moviéndose. Todos los que están en el balcón con tarjetas de oración, que quieran que se ore por ellos, bajen y formen línea detrás de la sección a medida que ella viene. Mientras ellos vienen, ¿desea usted que llame a otros ministros? ¿Está correcto presentar testigos? ¿Están de acuerdo todos ustedes? ¿Cuál es su veredicto en este juicio? Yo sé que todas estas cosas son verdad. Muy bien. Los pastores desean saber, quieren compañerismo con otros ministros. Ellos quieren aquí cualquier ministro que crea en Dios y que crea en poner las manos sobre el enfermo, y su veredicto en esta tarde es de que eso es la verdad. Lo invitan a usted como sus colegas para que venga aquí a esa plataforma con nosotros para orar. Todos los pastores que están llenos con el Espíritu de Dios, y que su veredicto es de que usted cree que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de que usted cree que Marcos 16 es la verdad. Esos pastores aquí quieren invitarlo a usted a que suba aquí como colegas que son en el Evangelio. Suba aquí y párese en la plataforma con nosotros mientras formamos estas líneas de oración y nos preparamos para orar. Aquí, súbanos aquí por aquí. Todos los pastores en el auditorio, no importa qué denominación, ellos me acaban de decir que les invite, suba aquí si usted desea venir en estos momentos y formar esta línea de oración para poner las manos sobre los enfermos y orar. ¿Cuántos hay aquí que están sanos y no necesitan que se ore por usted y que son creyentes? Levante su mano. ¿Me prometen que sus oraciones se unirán con la de nosotros mientras oramos por esas personas? ¿Qué si esa persona parada allá fuera su madre? ¿Qué si esa fuera su esposa? ¿Qué si esa fuera su hermano o hermana? Recuerde, es la madre de alguien, es el hermano de alguien, es la hermana de alguien, es la madre de algún muchacho o muchacha, es de alguien. Si nosotros hacemos con otros como nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Ahora, quiero que cada uno sea reverente y esté en oración. Y ya que ellos han terminado de formar sus líneas hasta donde ellos pueden llegar, y quiero que los ministros vengan aquí y toman una línea doble alrededor de la plataforma, por arriba y por abajo, de esta manera, formando así una línea doble por donde la gente vaya pasando. Moveré el micrófono para atrás y el señor Bordes estará dirigiendo cantos. Muy bien, hagan una línea doble parándose arriba y abajo de esta manera para que la gente, ahora a cada uno de ustedes que está parado en línea, le está asegurando doblemente a Satanás, el acusador, de que su decisión está hecha. Y es el hecho de que usted cree que lo que usted necesita es la palabra de Dios y que ella es la verdad. Y que está pasando por esta línea para que le ponga las manos sobre usted. Y esto mostrará que él es cerrado. Su acción le va a probar a él cuál fue su veredicto. Levante su mano y diga: yo le prometí al Señor que creía esto. Todo lo que se está haciendo en esta línea. Oremos ahora, nuestro Padre Celestial. Este pueblo en esta tarde se le ha dado el lugar de un jurado. Yo siento, Padre, que tú has tenido un juicio justo. Pilato nunca te dio un juicio correcto, pues él tenía testigos falsos, pero tú dominaste los falsos testigos. El testigo de defensa, el Espíritu Santo, viene a confirmar la palabra ante el pueblo. Tú has tenido un juicio favorable y el pueblo ha recapacitado. Ellos dieron su veredicto hoy y vienen pasando por la línea para probar al mundo de que ellos creen tu palabra tal como es. Ellos han estado aquí, en las iglesias, algunos de ellos diciendo: déjame verte hacer esto, déjame verte hacer lo otro. Pero eso no es lo que su palabra dice. La palabra dice: ellos sanarán. Y hemos traído testigos a la plataforma para probar que eso es lo que tú dijiste. Tú haces cosas a tu manera. Ahora yo oro, Padre, que tú concedas estas bendiciones en esta tarde al pueblo, como tu siervo y con todos tus otros siervos, cientos de ellos aquí, ofrecemos nuestra oración por estas personas. Unge esos preciosos pastores, Señor. El escéptico siempre viene, o el señor incrédulo, o el señor impaciente, o cualquiera de esos críticos burladores que han habido en cada edad. Ellos vienen usando estas gentes. Permite que este jurado en esta tarde clame en contra del testimonio de ellos. No importa lo que ellos digan, como fue en los días de Sodoma, así esta generación va a la destrucción. Oh, cuánto ellos se burlaron y se rieron, pero no hizo ninguna diferencia, pues el creyente se quedó con la palabra y nosotros estamos listos para cogernos de la palabra en esta tarde, Señor. Ahora, como tu palabra dice, tus pastores, si nos ponemos las manos sobre estas personas, permite que el poder de Dios Todopoderoso, el cual sabemos que está aquí presente hoy vindicando la palabra, sane a cada uno de ellos. Lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano Roy, puede usted venir a la plataforma con sus rostros inclinados, todos orando y cantando. Si usted no ora, cante. Solo creer. Mientras usted pasa por la línea, crea usted que él está aquí. No importa lo que usted diga o haga, eso es cosa de usted. Si usted quiere gritar, grite. Y si usted quiere irse, no importa lo que sea, únicamente cree en Dios. Vaya y diga: está establecido en mi corazón, al igual como usted fue al bautisterio para ser bautizado. Eso queda establecido. Si usted lo cree, si usted es un cristiano, mientras usted lo crea, ¿es correcto esto? Y usted sanará mientras usted crea. Oremos ahora. Muy bien, hermano Borders. La palabra de Dios a usted en el nombre de Jesucristo. Reciba cada uno de ustedes lo que ha pedido. Si tú dices a esta montaña, muévete, y no dudas en tu corazón, pero crees, lo que tú has pedido vendrá a suceder. tú puedes tener lo que has pedido. Cuando usted ore, crea que reciba lo que usted ha pedido y le será dado a usted. Yo le estoy administrando en el nombre de Jesucristo. Yo creo que nuestro veredicto ha sido hecho y ha sido pasado. Y nuestras acciones prueban ahora que nosotros lo creemos y sabemos que Él sana. Si yo nunca los vuelvo a ver otra vez en este lado del río, los veré en el otro lado. Entonces el gran Espíritu Santo, quien ha sido nuestro invitado en esta semana y ha estado aquí y nos ha ministrado, Él les testificará a ustedes en aquel entonces de que yo les he dicho la verdad hasta esta hora. Su rostro muy quietamente, suavemente. Permite que en ese día nosotros estemos parados delante de ti, en tu presencia. Permite que estemos presentes delante de ti por haber recibido a Él. Dios sea con ustedes, los aprecio.